Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Y a las 12:30, a las 11:30 en Canarias, hablando de ciclismo, después de la exhibición que ha hecho hoy Tadej Pogačar en la etapa del Tour de Francia, que a juicio de mucha gente está ya sentenciado y faltan 2 semanas y solo se ha disputado la primera jornada alpina. Eric Frade, Kike Iglesias, Óscar Pereiro, ¿estamos ante la mejor exhibición de los últimos años, Pereiro?
Sí, sí. Un poco comparable con aquella que hizo Froome en aquel Giro que acabó ganando, también atacando muy lejos, muy lejos. Lo que pasa es que estamos ante un talento completamente diferente. Un equipo muy bien organizado, pero sin el potencial probablemente que tenían antes Sky, Ineos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo con 20 años y esas ganas de comerse el mundo. Yo hace mucho tiempo que no veo a nadie hacer lo que está haciendo este chico.
Eric, Kike, ¿qué os ha parecido? Una barbaridad, ¿no?
Brutal, brutal. Yo creo que está muy por encima incluso de la mejor versión de Contador, porque es verdad que el Tour del 2007 le atropella un poco todo y ya había dejado retazos. Igual el segundo Tour de Contador es el que más arrasa, pero yo creo que esto está muy por encima. Queda mucho, quedan 2 semanas, pero lo tiene muy encarrilado, muy encarrilado. Solo una cuestión paranormal le podría sacar del cajón.
Y aquí la gente está asombrada, ¿eh?
Claro.
La afición, la organización, la prensa y sobre todo los rivales. ¿Cómo habla los rivales de cómo ven a Pogačar y lo que está haciendo? Y alucinas. Escuchábamos hace un rato que le dabas paso a lo que nos había dicho en Tiempo de Juego Johnny Zaguirre.
Sí.
Ten en cuenta que desde el kilómetro 10 hoy ha ido todo por los suelos y que hay más de 80 corredores que han llegado a 35 minutos de Dylan Teuns, que a postre es el que ha ganado la etapa.
Thomas y Roglic entre ellos.
Valverde con hipotermia, que veremos Valverde cuando se baja de la bicicleta para preparar los Juegos Olímpicos. No sé si tiene demasiadas ganas de ir a Tokio, por cierto, Valverde, pero veremos. Veremos, por cierto, también si Pogačar y Roglic comparten selección, evidentemente, para Tokio. Si Pogačar le dan ganas de ir a Tokio a ganar los Juegos Olímpicos, evidentemente, una semana después de llegar a París. Y han llegado a 35 minutos del ganador, a 2 minutos solo de fuera de control. Hay más de 100 corredores que están temblando por la etapa de mañana en Tinh, por ejemplo, 144 kilómetros, más o menos lo mismo que va a pasar hoy, con la misma temperatura y con la misma lluvia. Y esto es una escabechina. Y si Pogačar mete gas,
que mañana lo haga, ¿no?
Bueno, este chico.
Con la ventaja que tiene, no creo, vamos. Evidentemente es ahí es donde también tiene que Machín de alguna manera frenarlo. No tiene necesidad de mañana jugarse con la lluvia, los descensos, etcétera, etcétera. Que al próximo corredor, con todos los respetos a Luchenko y a sobre todo Van Aert, ¿no? Que van más cerca, pero probablemente el segundo corredor más fuerte, que es Carapaz, lo tiene a 5 minutos.
O sea, lo ha reventado hoy, lo ha reventado.
Por eso, y la sensación de que lo decía esta tarde en la retransmisión, la sensación y el placer que lleva uno cuando sabes que lo tienes a rueda, la arrancas y lo sueltas en tus propias narices. O sea, que aquí no hay táctica ni nada, se fue a puro huevo y...
Es decir, no le van a atacar. Es decir, ¿se van a atacar entre los segundos, terceros, cuartos? ¿Y a él qué papel va a jugar Pogačar ahora mismo?
Pues él
ahora espera,
mismo,
¿no? Verlas venir y como se le pone precisamente la oportunidad en el último puerto, me imagino que dirá, pues aquí
tiene que andar con cuidado con una cosa, Pogačar no tiene un equipo para tirar cohetes, ¿eh?
Por eso mismo ha sentado un golpe hoy, 5 minutos al siguiente,
no es el Ineos,
por delante,
no es el Jumbo Visma,
por
no
eso,
es...
pero que hoy el décimo clasificado está a ¿cuántos minutos? ¿A 8? ¿7?
Está el octavo, que es más a 5.15.
5.15, sí.
No, y después está Pello Bilbao décimo a 7 y pico, sí. Creo.
Lo único que puede pasar es que un día una batalla por el resto del podium se lo lleve por delante, pero muy difícil.
Es que ahora mismo, mañana el UAE, cuando estén en el autobús dando la charla, es que solo tienen que anotar el dorsal de 11 corredores. A partir de ahí, que se meta en la fuga 20 tíos, que vaya uno que vaya a 12 minutos, otro a 14, es que van a tirarlos del podium.
Y va a ser juez de todo lo que pase en el podium, porque el que más aguante con Pogačar y con Carapaz se sube al podio. De los Rigoberto Urán, Enric Mas, Wilco Kelderman y Lutsenko, si aguanta. Y Van Aert, que es el que más dudas ofrece.
No, Van Aert no va a aguantar.
Se supone que no, pero
Bernard ya ha hecho bastante.
Los que más aguanten con Pogacar y Carapaz, que es el extraterrestre y el de la estratosfera, los de los terráqueos, el que más aguanteis va a ser el que
más entienda la carrera que va a proponer Carapaz, porque es el corredor más valiente de todos los que están detrás. No sé si va a acabar en el podio, no sé si va a acabar segundo. Lo que sí sé que es el corredor más valiente, y sabemos ya que lo hemos visto en, tanto en el Giro como en la Vuelta Ciclista a España. Es un corredor que a la mínima oportunidad que tenga va a atacar. Y por otro lado decíamos, ¿Pogacar puede tener un mal día? Es que no lo sabemos. Ha corrido dos grandes vueltas y ha ganado una y en la otra ha hecho tercero o segundo.
Claro. Oye, de todas formas, Óscar, decía Machín que los jóvenes han cambiado la experiencia por la información. Pero aparte de eso, aparte de que ahora se sabe mucho más y de que las carreras pueden estar más controladas, al menos desde el rendimiento de vista individual o desde el punto de vista individual, lo que sí hay es una ambición loca de esta gente. Porque lo que hicieron Van der Poel y Van Aert y lo que ha hecho hoy este muchacho...
Y dice que llevan mucho tiempo siendo deportistas, Joseba. Pasa lo mismo con Ayuso. Ayuso lleva comiendo y entrenando y mirando vatios y tal como un profesional desde cadete. Entonces, claro, la gente...
Pero luego que tengan ese ímpetu, eso es una delicia para los aficionados.
Dios pone el talento y tú tienes que poner el trabajo. Y esta gente, pues lo tiene.
Ha tenido suerte. Lo ha encontrado. Que al final, Machín, si le ha llegado a este corredor, si le ha llegado a Ayuso y otros jóvenes que tienes, porque se ha buscado la vida y ha estado durante muchos años observando todo el pelotón internacional y ha cogido lo mejor que había por ahí.
Y con menos focos que Van der Poel y Evenepoel, que a lo mejor son más atrayentes para las marcas y tal, pero este se presentó social en la carretera.
Pero te gastas cero también fichándolos. A Van der Poel y Van Aert necesitas ya 2 o 3 kilos. Estos vienen cero. A partir de ahí, si te ganan, les pagas y más o menos, ¿no? Pero mi duda, Joseba, es hasta dónde van a aguantar estos jóvenes. Antes, un ganador de Tour lo ganaba el primer Tour en una media de 28 años.
Sí, a partir de 27 se decía que era cuando el ciclista entraba en la
época
de madurez, ¿no? Exacto.
¿Hasta dónde le va a aguantar el físico y la cabeza a esta gente que con 20 años está ganando? ¿Tú te imaginas a Pogacar con 29, 30 años disputando grandes vueltas? Pues a mí me parece...
Y en términos de campo del gas, apetece mucho ver la unificación de los títulos en la Vuelta a España si se produce al final entre Pogacar y Bernal, ¿eh? O sea, el primer combate en buena lid con la misma báscula de los dos.
No tiene nada que hacer Bernal. Lo que estamos viendo, o sea, Bernal ganó el Giro de Italia, espectacular, muy bien, pero los dos ahora mismo no tienen nada que hacer, nadie. A día de hoy...
Sí, pero que no los hemos visto a los dos en plenitud de condiciones. El año pasado venía tocado Bernal y en este turno lo estamos viendo porque Bernal no está. Entonces, hay ganas de verles de mano a mano.
A mí me encantaría estar metido dentro de un equipo ciclista en una cena, en cualquiera menos UAE, porque... Lo que se debe estar hablando en esas cenas de Pogacar debe ser tremendo. En plan, ¿qué hacemos a partir de mañana? Que cuando quieran nos revienta a todos otra vez.
Claro, claro. Oye, ¿soltará Ayuso para la vuelta, Machín, o todavía no? Es muy pronto.
No. El calendario de Ayuso me lo contó a mí hace 15 días que estuve charlando con él y no tiene ninguna intención de ir a la vuelta.
Va a hacer el tour del Avenir ahora, ¿no?
Tour del Porvenir, sí. Creo que Polonia, luego... en fin, y para hacer
San Sebastián tiene, ¿no?
Casi que San Sebastián, un final de temporada un poco más tranquilo. Tampoco va a ir a los Juegos, tampoco va a ir al Mundial. No están los planes del seleccionador Pascual Montparler llevarle con los mayores, es
que
como se dijera.
Ya no podría ir con otro que no sean profesionales, ¿no? Ya no podría ir como sub-23, quiero decir. Si ya tiene licencia profesional, solo podría competir con los profesionales.
Ahí se me escapa, con los profesionales no va a ir.
Pero sub-23 ya no podría hacerlo.
Al haber ya se ha pasado al ámbito profesional. Claro. Vale, mañana, segunda etapa alpina, ¿cómo es, Quique?
144 kilómetros, así, express, de saque ya empezamos a subir puertos. El primero, por ejemplo, de categoría especial de todo el Tour de Francia.
Así es,
el
¿no?
Col de Pré, se corona antes, es de primera. Col de Pré, fuera de categoría. Corre de Roselén de segunda. Bajada y subida a Tigne, que es una estación de invernal a más de 2.000 metros. Cuidado, la altura cada vez más importante. Cuando se sube de los 2.000 metros, ahí hay cuerpos que no aguantan. Y veremos. Lluvia y frío para mañana, igual que hoy.
También, ¿eh? O sea que las condiciones climatológicas...
Más fresquito. Mañana es una etapa complicada, sobre todo porque hoy vimos que teníamos subidas y bajadas, pero mañana prácticamente... partes de una altitud, subes y los descensos son muy cortitos. Y el final es un puerto, no es muy duro, es bastante tendido, pero al final es la estación que está a mitad de Lisserand, del puerto famoso aquel donde hubo aquella riada donde Bernal gana el Tour de Francia. Pero repito, mañana hay 4.000 metros de desnivel acumulados en 140 kilómetros, poco descenso, mal tiempo. Mañana veremos otra jornada épica, seguro.
Y sobre todo viniendo de la traca de la que venimos, ¿eh?
Sí, no, sí, de las tracas.
Por eso digo, la traca de ayer y la traca de hoy.
No, y la crono.
Y la crono, efectivamente.
Y si mañana se lo toma de libranza Pogacar y descansa bien el lunes, ojo al miércoles, doble subida al Mont Ventoux, que puede haber traca ahí también, porque es un puerto que con fuerza se puede sacar mucho tiempo.
Y es un puerto donde los grandes les gusta ganar y dejar su sello.
Pues a ver qué pasa. Pues tenemos un tour muy bonito. A pesar de lo que ha hecho hoy Tadej Pogačar, hay muchas cosas todavía por ver. Y nos lo contarán, como siempre, el pedazo de equipo que tenemos aquí en la cadena COPE. Gracias, Eri. Gracias, Quique. Gracias, Pereira. Un abrazo para hasta
mañana. Un abrazo. Gracias. Chao.
Gracias. Chao, chao.
Y mañana se solapará la segunda etapa alpina del Tour de Francia con el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, que se disputa en el mismo circuito y a la misma hora que el pasado domingo, y con el mismo poleman, que es Max Verstappen, que está dominando con puño de hierro además este campeonato del mundo. Mañana le siguen Norris y el Checo Pérez. Carlos Sainz un décimo y Fernando Alonso decimocuarto, después de que Vettel, como hemos escuchado al inicio, le arruinara la vuelta que le llevaba a la Q3. Y según Fernando, la vuelta que le hubiese metido entre los cinco primeros. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Como para no estar enfadado, ¿verdad?
Hombre, tiene más razón que un santo. Bueno, recordarte que con la sanción a Vettel gana una posición Carlos, que es décimo en salida, que le va a venir muy bien.
¿Cuánto le han metido a Vettel por esto?
Tres puestos, vale. Tres puestos en parrilla. Se puede discutir también eso, ¿eh? Porque tres puestos es estándar. Una pequeña estorbar con peligro, sin peligro, es tres puestos, ya está. Pero es verdad, la de hoy ha sido un susto, incluso, ¿eh? Porque Fernando viene a aproximadamente 260, 270 por hora y se pone en todo el medio de la trayectoria Vettel. Alonso, desde el coche, ha dicho todo tipo de barbaridades y además, porque cuando se dicen barbaridades en la Fórmula 1 hay pitidito, pipi, y bueno, se ha puesto justo pasada la meta, le ha levantado el puño y le ha pedido disculpas a Sebastián Vettel, y cuando ha salido del coche le ha metido también un mamporrazo a la pared del box. Estaba enfadado como hace tiempo. También te digo que acostumbrados a ser Alonso tan correcto de los últimos tiempos, pues verle. En fin, que es una pena lo que le ha pasado, pero que este es el verdadero Alonso. Este es un competidor y no anda con narices. Lo que ha pasado también es que le han avisado mal desde boxes. Y todo el mundo siempre intenta quitar hierro.
Sí.
No, esto es a propósito. Vamos a ver. Es decir, le han avisado en el último segundo que venía Alonso. Pero es que si tú avisas tarde, lo que sabes es que vas a fastidiar la vuelta a un rival por la Q3 y a un rival en el campeonato. Porque Aston Martin y Alpine están relativamente cerca y están luchando juntos. Y bueno, pues es una táctica muy vieja esta de ponerse a estorbar. Y es verdad, y tiene razón Alonso, luego decía que se podía haber sancionado incluso a 12 pilotos. Bueno, quizás es demasiado, pero sí que es cierto que tienen puesto por escrito. No se puede ralentizar para empezar la vuelta en exceso, que esas dos curvas son muy peligrosas. Lo han dicho en la reunión desde Estiria, lo vienen diciendo. Y lo siguen haciendo. Y es bastante incomprensible. Y luego decías tú, dice Alonso lo de la posición en parrilla. Haciendo sus mejores vueltas, tú miras la vuelta de Q1, que estaba tercero, es 1-0-4-4. La vuelta que le estropea a Vettel iba para 0-4-2. Y normalmente vas mejorando cada vez que pones neumático nuevo. Es decir, el horizonte en el Q3 era 1-0-4-0, que es donde están los Mercedes. Es decir, que estamos hablando de un top 4. Hubiera sido la mejor calificación del año, pero bueno, en el mejor de los casos. Y a las malas un 6, que también con un Alpine, que su compañero decimos séptimo. Pero bueno, pues mira, pues al final así han sido las cosas. Y tocará remontar desde la decimocuarta posición, porque esa es otra circunstancia extraña. Sancionan al que lo hace mal, pero le tienes tres puestos por delante de la parrilla.
Sí, son las paradojas de esto. Por eso no tenía consuelo Fernando cuando le decían que iba a ser sancionado. Decía, sí, ¿qué? La verdad es que a mí ya me ha arruinado la carrera y a partir de ahí ya lo que le sancione ya me da absolutamente igual. Mm. Y Carlos y el Ferrari que no sigue sin pitar,
Bueno, el problema que tiene el Ferrari es el desgaste del neumático. Entonces, como en carrera va muy mal el más blando, pues tenían que, como fuera, entrar en Q3 con el neumático intermedio. Y eso, pues, complica las cosas. Y luego hay otra cosa, los que han entrado con intermedio, como ese, por ejemplo, brutal McLaren de Norris, porque con Ricciardo no iba también, pues los que han entrado con intermedio en Q3 han llevado todos motor Mercedes o motor Honda. Se ha notado mucho la diferencia de motores en este segundo Austria. Y de hecho, los que llevan motor, aunque sean un representante solo, porque ahí está el noveno en parrilla sorprendente y brillante de Russell, todos los que llevan un Mercedes o Honda se han metido en la Q3. Yo creo que le ha podido eso. Se ha quedado 6 milésimas de pasar. Le supera en el último momento George Russell. Pero bueno, él está contento porque ha ganado a Leclerc y sobre todo porque yo creo que mañana, saliendo décimo con estrategia libre de neumático, que por cierto, él se resiste a poner el duro. Pon el duro, Carlos. Te lo digo desde aquí. Por favor, pon el duro. ¿Por qué? Porque el duro es el medio de la semana pasada. No es un neumático tan duro. Bueno, pues salir el décimo con estrategia libre le puede hacer lograr buenos puntos y no estaba tan enfadado Carlos, vamos a escucharle.
Es lo que hay que pensar también en positivo. Yo he mejorado mucho con respecto al fin de semana pasado, creo que he hecho una quali bastante buena y he encontrado un poquito de tiempo por vuelta con mis ingenieros con respecto al fin de semana pasado y esperemos que esto también ayude en carrera.
¿Se puede puntuar sin mucho problema mañana? ¿Cómo lo ves?
Puntuar sí, pero además que estamos luchando con Norris que sale segundo, nos ha metido más de medio segundo en qualis.
Pues puntuar, ese va a ser el objetivo por lo tanto del Ferrari, pero sin asomarse a los puestos de podio ni mucho menos.
Normalmente no, si no pasa nada raro te claro. Ten en cuenta, pero sí que es verdad que bueno, un top 6 sí que es posible. El problema que tiene es que están luchando en el campeonato con McLaren y Norris hoy ha estado sensacional.
Increíble, increíble.
Vuelta es un espectáculo, son apenas centésimas con Verstappen.
Con Verstappen que sigue a lo suyo y a ver quién le baja de ahí arriba, ¿eh? Porque Hamilton no parece ahora mismo en esa disposición. No, Hamilton que por cierto ha ampliado hasta el 2023 su contrato con Mercedes, pero no parece en esa disposición ahora mismo, que mañana sale cuarto, ¿no?
No está en esa disposición, la verdad. Está mucho, mucho peor de lo que debería, sobre todo viendo el viernes estuvieron mejor que el viernes anterior, pero realmente no sé muy bien. Yo creo que ha influido mucho que ha subido la temperatura, con la temperatura más alta, que son las condiciones de la semana pasada, pues lo que han probado el viernes no iba bien. Ellos dicen que van a ir mejor en carrera, pero está muy atrás. Ha sido muy bonito escuchar el aullido de los espectadores holandeses,
sí,
que cuando ha logrado la pole es tremendo, temblaba la tribuna de enfrente de boxes, y luego también parecido ha sido cuando han visto que estaba cuarto Hamilton. Vamos, yo te cuento las dos cosas, ¿eh? Es decir, que son muy beligerantes. Y bueno, pues sí, hombre, lo tiene muy bien. Verstappen encima, como Norris haga un poco, o sea, tiene doble tapón. Norris no tiene ritmo para estar con él. Y Checo Pérez le tiene tercero. Yo creo que puede volver a ganar y puede distanciarse en el Mundial. Y decías lo de la renovación. Yo creo que Hamilton sabe que tiene que también no andarse con historias con su futuro, porque una temporada que pierdas es malo para tu renovación. Pues renueva ahora, que estás luchando por el título, que quieren que renueves, que estás camino el 22, no hagas un Ramos, no alargues y nada, dos temporadas.
Sí, no vaya a ser que les dé por poner a Russell y te quiten de ahí.
Claro, no, que opten por otra cosa. Entonces, bueno, pues dos temporadas más. Le han preguntado... Luis, ¿es tu último contrato en Fórmula 1? No lo ha aclarado del todo, pero sí que es cierto que cuando acabe este contrato en 2023 tendrá 38 años y dice que no se ve con 40 en Fórmula 1, pero que pase lo que pase, si al final lo deja después de este contrato, que lo hace también por el desafío de la nueva norma. Yo creo que son dos cosas que le han pinchado, o tres cosas: el desafío de Verstappen, el desafío de la nueva norma, cambia todo y quiere verlo, y también que cree que Mercedes lo está haciendo muy bien en la diversidad. Para él es una conquista que antes había un 3% de trabajadores que no eran de color, o mejor dicho, 3% de trabajadores de color, y ahora hay un 5% gracias a él. Bueno, pues ese tipo de cosas y cómo están intentando promocionar la diversidad. Bueno, pues entre las tres cosas, renovación en busca del octavo título mundial, aunque sabe que este año el octavo se le está torciendo un poco.
Pues mañana lo viviremos. Además lo haremos íntegramente aquí en el tiempo de juego desde las 3 en punto de la tarde. Así
con mi equipazo, que siempre lo digo.
Venga, nómbralos, venga.
Venga, pues ahí está.
Pero di los nombres.
Roberto Meri, Roldán Rodríguez, Carlos Barazal, Andy Souce, Joaquín Verdegay, son buenísimos.
Roberto Meri es el Teto Meri. Lo siento por Roberto, pero es el Teto. Siempre lo será. Siempre así, siempre lo será, sí señor.
Efectivamente.
Mañana os escucho, gracias Carmichael.
Un abrazo fuerte, un abrazo. Hasta luego.
Y mañana no tenemos que estar muy pendientes de Wimbledon, ¿a que no? Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, ¿cómo que no, Joseba? Hay que estar pendiente. Mañana no, porque no sé...
Por eso te estoy diciendo que mañana no.
Nada, solo para echar cuentas, para mirar los cuadros, para echar cuentas y para saber que el lunes juegan todos en octavos de final, concretamente dos españoles, porque hoy solo jugaba una. Nuestra Paula Badosa, que vamos a hablar mucho de ella.
Joder, ha hecho un partido hoy que ha comenzado perdiendo, ha empatado después de ganar el segundo set. Ha empezado el tercero y definitivo, se ha puesto 3-0 abajo, ha empezado a rear y qué pedazo partido ha hecho esta muchacha, ¿eh?
Lo has dicho tú, se está acostumbrando a luchar mucho y a remontar muchos partidos muy difíciles. Le gusta mucho mirar a su entrenador, a Javier Martí, con el que dice que tiene una conexión que no les hace falta ni hablar, solo con mirarse, y a señalarse a la frente, ¿sabes? A señalarse con el índice como diciendo de cabeza es con lo que estoy levantando este partido, y es lo que ha hecho hoy. El tercer set ha jugado un pedazo de set al final, cuando tú lo has dicho, empezando con problemas. El primero lo tenía en la mano y se le ha escapado después de pararse por la lluvia, y bueno, lo ha acabado sacando ante Linet, ante la polaca. Ahora va a jugar ante Muchova, una checa que tiene bastante peligro, la cabeza de serie número 19. Y a ver, el cuadro que tiene está lleno de minas. Es decir, luego vendría Okoko Kerber, la número uno del mundo Barty. Bueno, es decir, no vamos a mirar más adelante porque cualquiera puede ya eliminarte a estas alturas, pero ella está encantada de llegar a la segunda semana por segundo Grand Slam consecutivo. ¿Qué es lo que de verdad te convierte en alguien regular y en alguien que opta todo en algo tan volátil como el tenis femenino? Que muchas se van por el camino entre un Grand Slam y el siguiente. Y bueno, a ver hasta dónde llega. Ella dice que está muy contenta, sobre todo, con que no la consideren solo una tenista de tierra batida, sino con que puede hacer resultados también, por ejemplo, en la hierba, donde nunca los había conseguido. Y el que sí los había conseguido es Roberto Bautista, que lleva unos días de descanso y que sabe que está esperando en octavos de final. Es verdad que juega entre canadienses a Povalov, uno de los tenistas con más talento del circuito y que puede perfectamente eliminarle. Oye, pero que le quiten lo bailado a Roberto, que de momento el que tiene la experiencia y el que fue semifinalista de Wimbledon es él y no el canadiense. Así que a ver si por ahí también tenemos un poquito de suerte. Aunque ya te dije al principio del torneo que yo si veía llegando lejos a alguien era Muguruza, que ya se nos fue, y a Badosa, que de momento sí.
Bueno, pues llevas acertado la mitad. Bueno.
Sí, 50-50.
Bueno, para ser experto en tenis, bueno.
No, ya sabíamos que era un Wimbledon duro, ¿eh? Ya antes de que se borrase Rafa Nadal pintaba feo, y después de borrarse pues pinta todavía más feo. Encima, bueno, con los Juegos Olímpicos en el horizonte, con muchas dudas, con Djokovic arrasando, con el cuadro femenino como está, y con que Wimbledon, oye, que nunca se nos ha dado bien, que hasta que apareció Rafa Nadal con 5 finales consecutivas, que la gente se piensa que Nadal no sabe jugar en hierba, y jugó 5 finales de Wimbledon consecutivas, pues es verdad que no es nuestro grande, aunque luego ha llegado a semifinales Bautista y ha sido campeona y finalista Garbiñe Muguruza.
Ni más ni menos. Federer ha ganado, ¿no?
Sí, ha ganado y bien, además. Está jugando cada vez mejor, ¿eh? O sea, es verdad que se va dejando ser por el camino y ha vuelto a perder otro, pero está avanzando, ¿eh? Yo no sé, la gente ya habla de final, a mí me parece muy pronto para hablar de final con Federer, pero bueno, es verdad que Medvedev también ha avanzado y que después de jugar con Sonego, en el italiano en octavos, ya se jugaría los cuartos ante Medvedev y luego quién sabe si unas semifinales ante Zverev o bueno, ya veremos quién. Es decir, yo no veo a Federer ganando 3 partidos al máximo nivel seguidos, pero de momento se está pegando el lujo de, oye, ya ha llegado a la segunda semana y al principio el torneo, que empezó jugando fatal al tenis, no pintaba ni mucho menos que iba a llegar tan lejos, así que le quiten lo bailado. El que sí que se ha ido por el camino ya es Murray, que se olvida de ese sueño, y el que sigue avanzando, te digo, con vamos, mano absolutamente dura e incuestionable, Novak Djokovic, que me da a mí que, vamos, mínimo final, y a ver si le puede dar un susto uno de todos estos que te he nombrado, Medvedev, Federer, Zverev, aunque yo no lo veo, la verdad.
A ver qué pasa. Mañana fiesta, el lunes se retoma la actividad, por lo tanto, en Wimbledon. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Otro para ti, estamos terminando.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Seguramente la mejor manera de recordar a alguien es contar su historia. Una vida además demasiado corta y que ahora quiere llevar al cine su sobrina.
Era un luchador. Siguió su sueño de ser abogado en mi país. Siguió su sueño de llegar a Europa.
Abren la puerta al conocimiento.
España es uno de los países europeos con el IVA de la luz más elevado en comparación con otros países vecinos. Por eso la bajada del IVA es una buena noticia, pero es una rebaja parcial.
De lo que se trata es de eliminar los costes y no una medida momentánea.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Y los dos últimos minutos de este Tiempo de Juego se los vamos a dedicar a baloncesto. Ya está para ello preparado Rubén Parra. La Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, a ver si me da tiempo a contarte todo lo que tengo en ese tiempo.
Pues mira, empezamos por el España 88, Irán 61. ¿Te ha gustado la selección en el primer amistoso de cara a los Juegos?
Me ha gustado, sí, vale, me ha gustado. Ha sido un entrenamiento contra alguien que no éramos nosotros. Es lo que dijo Jariolo el otro día. Llevan 5 días entrenando y se trataba de competir contra otra gente para cambiar las caras. Han jugado los 18 convocados, que es llamativo porque no ha pasado nunca la historia. Ha debutado Garuba, también Sergi Martínez. Garuba ha estado muy bien y ha dejado una pista. Los 10 primeros que han entrado yo creo que son los 10 fijos en la lista de Scariolo. Y el undécimo ha sido Garuba. Yo creo que Garuba tiene muchos enteros para hacer la lista. Y al final del partido, Scariolo lo que hablaba era eso, de que había que dosificar. Y cuando hablas de dosificar, el primero del que piensas en quién es, en Pau.
Pau se lleva solo, yo puedo elegir el momento, dosificarle, crear situaciones que puedan beneficiarle, pero Pau es un ordenador de sí mismo, ¿no? Así que tiene bastante frescura, se le está cuidando, se está intentando que todo esté finalizado a poder darnos esos minutos de calidad en la competición, pero le he visto también puntitos de auténtico Pau esta misma noche y eso me alegra.
¿El próximo compromiso cuándo es?
El lunes en Málaga. O sea, el lunes en Madrid, perdón, contra Irán otra vez.
Ah, vale, vale. Del preolímpico hay mañana un montón de citas, ¿no? Interesantísimas.
Sí, las cuatro finales. Primero a las 6:30 abren fuego Lituania contra Eslovenia. Una de las 8 mejores selecciones del mundo se va a quedar fuera porque se enfrentan una contra la otra. Y son las que van a nuestro grupo en los Juegos. El que gane ese partido va con España, con Japón y con Argentina en el grupo C de los Juegos Olímpicos. Luego a las 7:30 juega Alemania contra Brasil. El que gane también va a los Juegos, en este caso al grupo de Australia, Nigeria y el que gane en el otro, en el de Serbia contra Italia, que es el que se juega a las 8:30. Y la sorpresa ha saltado hace apenas media hora. Canadá, eliminada de su Eurobasket, ha perdido contra la República Checa en la prórroga. Los checos se enfrentarán al que gane el Turquía-Grecia, que se juega ahora a la 1:35. Y esos son los que van al grupo de Estados Unidos, de Francia y de Irán.
Vale, y a las 2:30 es el Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks, sexto partido de la final de conferencia.
El sexto partido, sí, 3-2 arriba para los de Milwaukee. El partido es en Atlanta, no juega ante Tocumpo como el otro día. Y Trey Young es decisión de antes del partido de decidir si juega o si no. Yo creo que sí que va a forzar, porque si pierde se van para casa.
Pues muy bien, bien contado, hasta mañana Parra, gracias.
Un abrazo, chao.
Nos vamos, lo dejamos aquí, la 1:00, las 12 en Canarias. Mañana volvemos a las 3:00 de la tarde. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.